Contala como quieras. Hasta las 9.
Estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos, si les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buen día. Bueno, había dicho que hablaríamos del tema de impuestos y aquí vamos. En realidad, parece que soy esclava de mis propias palabras. Si se recurre a cualquier libro o manual de impuestos, todos coinciden en que un sistema impositivo, para ser bueno, debe ser transparente, eficiente, progresivo y ser un instrumento de distribución del ingreso. Lamentablemente, el sistema impositivo de nuestro país adolece de la falta, si no de todas, de muchas de esas cualidades. Esta situación es el resultado de una serie de parches que al ritmo de las crisis y de gobiernos ajustadores se fue armando un sistema muy regresivo, en sentido contrario a lo que seguramente fue el espíritu de los legisladores, ni obviamente es el propósito del ordenamiento jurídico doméstico. Y es que aquello con menor capacidad contributiva paguen mayores tasas de impuestos que aquellos con mayor capacidad. Solo para mencionarlo, hay que tener claro, por ejemplo, que el IVA en primer lugar y el impuesto al cheque en segundo lugar son los impuestos más regresivos. El IVA lo pagamos todos en la misma medida. El ultramillonario que compra un kilo de yerba paga lo mismo que el más pobre de los pobres. En cambio, el impuesto a los bienes personales es el más progresivo porque se aplica diferenciadamente de acuerdo a lo que cada uno tiene. Para decirlo muy sencillamente, si tenés, por ejemplo, 3 casas, pagás en proporción a eso, y si no tenés ninguna, no pagás nada. Es decir, se aporta más cuanto más patrimonio se tiene. El IVA, que es al que más se recurre porque es el más fácil de recaudar y el más difícil de evadir. Obvio que siempre que se haga la venta en blanco, es decir, que te den la factura como corresponde. Porque el vendedor es el último agente de retención del IVA. Si no te dan la factura, o sea, te venden en negro, se queda con el importe del IVA que vos pagás incluido en el precio del producto. El impuesto conocido como a las grandes fortunas, que está en este momento en discusión en el país, es precisamente un impuesto a los bienes personales, o sea, el más redistributivo de todos. En nuestro país hay un gran expertise en ocultar la riqueza y evadir y ocultar ingresos. Voy a poner un ejemplo que de paso nos va a ayudar a no olvidarnos de los mayores ocultadores y evasores que fue Macri y su banda en el gobierno y los amigos cercanos. Duhovne, el ministro de la mega devaluación de agosto por resultado de las PASO, tiene o vive en una mansión en Buenos Aires que en el catastro figuraba como terreno baldío. Entonces, paga impuesto como un terreno baldío y no como una gran propiedad. Esto se llama ocultar riqueza y evadir. El blanqueo de capitales promovido por Macri, llamado exteriorización de riqueza, sin el compromiso de repatriar los capitales, en realidad es plata fugada del país a escondidas del sistema impositivo, del fisco. Entonces, esto se llama evasión de impuestos. Es plata que no pagaron los impuestos correspondientes por haber obtenido esas ganancias con la actividad económica en el país. Esto es solo una pequeña muestra de que las grandes empresas y las personas con altos patrimonios logran minimizar el pago de impuestos a través de maniobras complejas y vericuetos legales, gracias a que cuentan con los servicios de profesionales de cuantiosos honorarios, llamados los facilitadores. Mientras que las pequeñas empresas no pueden evitar el pago de sus tributos, al igual que los asalariados que sufren retenciones del impuesto a las ganancias en sus recibos de sueldo y del IVA en sus compras. Por tanto, la creación de un impuesto extraordinario a una minoría con mayores ingresos y patrimonio sería solamente una pequeña compensación por su privilegio, y sin embargo sería una gran contribución para el pueblo que en estos momentos está padeciendo la crisis. Es más, en mi opinión, debería tener un carácter permanente y no por única vez como se está planteando, entiendo que para darle mayor viabilidad política y para que sea aprobada en el Congreso. No los quiero abrumar con números, pero vale la pena mencionar algunos para tener dimensión de lo que estamos hablando. Según información de la AFIP, los 23.000 argentinos que declararon mayores ingresos en 2017, o sea, hace 3 años, obtuvieron conjuntamente ganancias netas, es decir, les quedó en limpio, el equivalente a 7.700 millones de dólares. Y alrededor de 6.200 personas declararon ese mismo año bienes personales superiores a los 3 millones de dólares. Estamos hablando de menos de 30.000 personas en un país de 44 millones. A través de un tributo especial por única vez a este 0,05% de la población argentina, se podría constituir un fondo de emergencia para afrontar la crisis. En fin, circularon varias propuestas en ese sentido, también Hugo Yasky de la CTA presentó una, y los diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner y Carlos Heller, han trabajado para unificar una propuesta para ser debatida en el Congreso. Esa propuesta ya cuenta con el visto bueno del ministro Guzmán y del presidente. El Congreso Nacional, que es quien tiene la responsabilidad y potestad para fijar impuestos, debería en realidad encarar la tarea y avanzar en la mejora del sistema tributario y en la profundización de las medidas de distribución de recursos hacia los sectores más afectados, más allá de este impuesto de emergencia. Creo que nos debemos una profunda reforma impositiva en el país. Bajo el lema Argentina nos necesita, un grupo de empresarios organizó una colecta para comprar respiradores, reactivos, reconvertir camas simples en unidades de terapia intensiva y elementos de protección para los médicos, enfermeros e insumos médicos. El objetivo de mínima, según anunciaron, es recolectar 100 millones de dólares. Parece casi una propina de parte de ellos. La iniciativa fue motorizada por Rubén Chernajovsky, presidente de Nissan, y es apoyado por Eduardo Unequian, Hugo Sigman, Marcelo Mindlin, el amigo del presidente Macri, y Jorge Brito, nuestro conocido del Banco Macro, y las familias Huerten y Eskenazi, entre otros importantes empresarios. La recolección de fondos se realiza por medio de una cuenta de la Cruz Roja, auditada por una empresa de auditoría internacional. Ante la emergencia sanitaria, el aporte monetario de estos hombres de negocios constituye una buena noticia. Sin embargo, el árbol no debería taparnos el bosque. La principal contribución de la cúpula empresaria debería ser cumplir con sus obligaciones tributarias en lugar de fugar y evadir recursos. Según los últimos datos oficiales, argentinos tienen 335 mil millones de dólares fuera del sistema. En el exterior, debajo del colchón o en las cajas de seguridad. Esto es el producto bruto o el trabajo de todos los argentinos durante un año. El equivalente a eso, esta gente tiene fugada. Del sistema, o sea, del aparato productivo. Algunos especialistas incluso estiman que esa cifra es mayor. Esa fuga de capitales es contracara en la mayoría de los casos de la evasión impositiva. La pérdida de capacidad recaudatoria de los fiscos locales obstaculiza el cumplimiento de las funciones básicas del Estado, por ejemplo, la provisión de salud, y empeora la distribución del ingreso. Desde hace algunos años, la nueva moda, entre comillas, global, o sea, en todo el planeta, es lavar culpas, con programas enmarcados en lo que se llamó responsabilidad social empresaria, que fue una especie de pacto creado a finales de los 90 en las Naciones Unidas, que se llama el Pacto Global de Naciones Unidas, precisamente. Este pacto tiene 10 principios rectores relacionados con los derechos humanos, con estándares laborales, anticorrupción y medio ambiente. Mantener una conducta ética, respetar a los empleados y realizar acciones que beneficien a la comunidad forman parte de alguno de esos principios. Ese discurso en realidad opera como una mera estrategia de marketing en aquellos casos en que las mismas compañías que implementan esos programas evaden cifras millonarias al fisco. El debate acerca del verdadero carácter de este tipo de acciones no es novedoso ni en el país ni en el mundo. Permítanme que voy a traer a Eva Perón. Como todos sabemos, o creo que todos sabemos, ella tenía un duro enfrentamiento con lo que eran las damas de la alta alcurnia argentina de ese momento, que integraban la Sociedad de Beneficencia. En el libro La razón de mi vida, de Eva Perón, ella afirma que la limosna fue siempre un placer de los ricos, decía ella. El placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Estoy entrecomillando, leyendo a Eva. Y para eso, para que la limosna fuera aún más miserable y cruel, inventaron la beneficencia y así añadieron al placer perverso de la limosna el placer de divertirse alegremente con el pretexto del hambre de los pobres. La limosna y la beneficencia son, para mí, decía ella, ostentación de riqueza y de poder para humillar a los humildes. Bueno, está ahí Eva, grande Eva. El mensaje que se resignifica ahora es, señores, paguen todos los impuestos como corresponde y entonces la sociedad no va a necesitar de esos aportes solidarios para atravesar las crisis. Menos beneficencia y más cumplir con sus obligaciones. Bueno, para terminar las palabras de la intervención de hoy, quiero dedicar solo unas palabras al tema de la deuda. Ya se presentó la propuesta a los bonistas, la propuesta se realizó tomando en consideración la capacidad de pago real de nuestro país, De allí los 3 años de gracia, la quita de capital e intereses, sobre los 66.238 millones de dólares de deuda en 21 títulos distintos que estaban en moneda, están en moneda y en jurisdicción extranjera. Por supuesto que los titulares de los fondos ya comenzaron a patalear y hasta amenazaron al ministro Guzmán. La pretensión de ellos ahora es que el fondo nos preste plata, el Fondo Monetario Internacional nos preste plata para pagarle a ese, emitido por el endeudador compulsivo y serial de Macri y el Toto Caputo, que es miembro de alguno de estos fondos, acreedores, pagan una tasa de interés de entre el 7,5 y el 9% anual, cuando la media a nivel internacional era del 4%. Es decir, que la tasa ya estaba indicando el nivel de riesgo de imposibilidad de pago por parte del país. Los bonistas ganaron lo que ganaron durante todo este periodo porque ya habían adquirido bonos con un alto nivel de riesgo, por lo que son solidariamente responsables de la situación de default virtual, como lo llamó Alberto Fernández, y son igualmente responsables tanto como el Fondo Monetario y el gobierno de Macri, que fue el emisor. Es decir, que para ellos esta situación de imposibilidad de pago y del periodo de 3 años de gracia no tiene nada de sorprendente. Lo más interesante de la propuesta realizada por el gobierno es precisamente la disminución en las tasas de interés. Sintéticamente, la propuesta es 3 años de gracia, es decir, no se paga nada durante 3 años, se hace una quita del capital de 5,4%, que es poquito, y se cambian los intereses por una tasa del 0,5% en el primer año de pago, o sea, en el 2023, y después se va aumentando la 0,5% anual, hasta ser de un promedio del 2,33% al final, que implica una disminución de los intereses del 62%, algo así como casi 38 mil millones de dólares. En conjunto, toda la propuesta significa una reducción en el pago en torno a la mitad de la deuda pactada originalmente. Uno de los amenazadores del ministro Guzmán representa al fondo llamado BlackRock. Este fondo es 15 veces la Argentina, es decir, que maneja un capital que representa 15 veces nuestro Producto Bruto. El trabajo de todo un año multiplicado por 15. Y recientemente fue designado por Trump para administrar la cuantiosa cantidad de dinero del gobierno que está metiendo el gobierno de Estados Unidos para paliar la crisis producida en ese país por la pandemia. También dicen que es socio del grupo Clarín en el país. Por eso tanto el diario Clarín como sus medios de comunicación televisivos y radiales y los otros diarios que le siguen, están trabajando tan abiertamente a favor de los acreedores, casi es muy vergonzoso, en contra de los intereses del país. Nuestra deuda para ese fondo es menos que una pequeña estrella en el cielo, pero para el país es un peso gigante sobre las espaldas de cada uno de nosotros. Esto el Grupo Clarín debería tenerlo en consideración. Bueno, voy a dejar aquí. Nos reencontramos, si todo va bien, la semana que viene. Espero que tengan una buena semana. Gracias.